Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late.
Hola, buenas tardes, señores y señoras. Estamos en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM. Y somos Radio La Luciérnaga. Y el teléfono para que contactes con nosotros es 91-315-1112.
Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Y os recordamos que pasado mañana, día 9 de abril, empiezan las jornadas sobre la salud mental, que este año están basadas en el trabajo. Es en el Centro Cultural La Aguada a partir de las 6. Os esperamos.
6:45.
6:45, es que me he equivocado.
Y aparte, bueno, para el que no sepa dónde está este sitio, pues si vais a la Aguada, pasáis justo la salida de los cines y hay unas escaleritas hacia el parque. Bajáis estas escaleritas y es la primera puerta hacia la derecha. Así que esperamos que vayáis.
Es en el parque donde estaba el Teatro Madrid y todo eso.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Ahora os va a contar un cuento a Carolina, que se titula Sinónimos.
Es una poesía.
No le gritemos a los oyentes al oído, que lo vamos a dejar sordos.
Le vamos a comer la oreja.
Bueno, pues a ver qué os parece la poesía de hoy, que va dedicada a todos los enamorados cuando bailan una canción lenta. Bueno, aquí empieza. Sinónimos. Que es el título, claro. Salen destellos. Luz que ilumina la mirada. Nacarada del arroz que ensalza. Odas y bailes. Nuevos, tiernos e interiores de paz, salud y belleza. Marcando en cada paso orillas de un mar de amores que salen y se quitan la máscara. Que la disfrutéis.
Qué bueno, me ha gustado.
Y si no estáis enamorados, pues os dejamos que os abracéis a vosotros mismos, como Camilo VI, en sus conciertos, que os bailéis una canción y os la dedicamos también.
Una sola vez, bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. oirás la música después. Te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies con algo que no ves, lo que nunca te ha escrito.
Y ahora Maribel nos va a hablar del melanoma, ¿verdad, Maribel?
Sí, vamos a ver. Bueno, saludo a los que no están presentes, bueno, que Amaya y Ricardo y demás. Bueno, el fármaco...
Bueno, Amaya está presente.
Aquí ya ha llegado Amaya.
Amaya presenta.
Bienvenida, Amaya.
Tiene microfonito. Bueno.
Y la versión anterior, ¿eh? Bien, hola.
Bueno, hoy 7 de abril que estamos. Bueno, pues fármaco contra el melanoma. Contra el cáncer, lo reduce un 80% según en el telediario que dijeron de la 1 a las 9 y media. Y este fármaco controla el gen y mejora la calidad de vida. Una mutación en el gen hace que crezca y averigua si el gen ha mutado. Y se dan 2.000 casos casi de melanoma en todo el mundo, no sé, bueno, más o menos. Y hay una operación de brazos de trasplante que se ha efectuado en La Paz, que me llamó la atención, que bueno, me parece que por algún accidente o algo, el chico pues le han trasplantado los brazos, que todo se puede conseguir en esta vida, parece ser. Bueno, y voy a hablar de que los aspectos generales de las opciones de tratamiento, se utilizan 5 tipos de tratamiento estándar para el cáncer o melanoma: cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia biológica y terapia dirigida. Se están probando nuevos tipos de tratamientos en ensayos clínicos. Los pacientes deberían pensar en participar en un ensayo clínico. Estos pueden participar durante, antes o después de comenzar su tratamiento contra el cáncer. Pueden necesitar pruebas de seguimiento. Un estudio de investigación que procura mejorar los tratamientos actuales u obtener más información sobre tratamientos nuevos para pacientes con cáncer. La cirugía para extirpar el tumor es el tratamiento primero para todos los estudios del melanoma. El médico puede extraer el tumor mediante las siguientes operaciones: excisión local amplia, linfocenectomía, biopsia de ganglio linfático o centinela. Y este último, se inyecta una sustancia radioactiva o con tinta azul cerca del tumor, se extirpa el primer ganglio linfático que recibe sustancia o tinte. Un patólogo observa el tejido microscópico en busca de células cancerosas. Si no se encuentran células cancerosas, puede ser no necesario extraer más ganglios linfáticos. La quimioterapia es un tratamiento del cáncer que utiliza medicamentos para interrumpir la proliferación de células cancerosas. Bueno, no sé si hay algo al respecto, pero...
Una duda, porque al principio hablabas de un medicamento, pero no sé de qué medicamento, si era algún medicamento en particular, del melanoma.
¿El que utilizan?
Sí.
Bueno, que inyectan como un tinte. Ajá. Dice un tinte azul, como una sustancia radioactiva.
Oh.
Sí.
Sí, pero eso es para hacer la prueba de contraste, ¿no? Que me da la impresión que hablabas de un medicamento.
Ah, sí,
al principio.
Sí, que va a salir fármacos con, o sea, que reduzcan el melanoma al cáncer.
Ah, que van a salir, o sea, que todavía no tenemos el nombre, digamos, del fármaco en cuestión.
Bueno, lo pueden ver en el telediario de la 1 a las 9 y media, que salió el día, el día 4 creo que fue, o sería el 5, no estoy muy segura. Bueno, el 3 de abril, a la carta, me imagino que se lo pueden descargar en internet. Pero vamos, yo no me descargué, pero lo vi en internet, la noticia. Y bueno, quería dar una poesía que estuve haciendo el otro día, pero bueno, a ver cómo sienta, bueno, a ver cómo sale. Verdadera carrera es la vida, para algunos miran hacia arriba, para otros nacen con estrella o nacen estrellados, como dice el refrán. Verdadera carrera es la vida, en este frenético mundo por las causas perdidas, como son las enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, el cáncer o melanoma. Que siga vida si nadie las alcanza, a superar por el estigma asociado a ellas. Que no se conozcan más enfermedades, por favor, y si se conocen, que no sean mortales, por favor. Deja este mundo que no se deteriore ni destruya por la mano de la humanidad.
Bueno,
es un poquito muy fuerte, un poco muy sentida, pero...
Está bien, me gusta.
Y luego tenía otra, bueno, si da tiempo, pero esa es un poquito reivindicativa, un poco tal, pero bueno, es un poquito personal, pero bueno, que esa... O sea, viene a los tiempos, pero bueno, miénteme porque quiero un porvenir. Para estos padres que me mantienen, miénteme que solos no se queden. Y esta economía se recupere en este eslabón perdido que ha sido la crisis. Para muchos y para otros una manera de fraguar sus deudas. Miénteme, da colorido a esta nación que por ello... Ya, llevamos los colores que nos embleman y nos reconocen, y que esta nación prospere para un mundo mejor, que así sea.
Pues parafraseando tu poesía, a ver si nos mienten menos, pero nos dan más colores, como decías ahí, ¿no?
Yo leí, y eso lo sabe todo el mundo, pero lo voy a decir ahora, que el cáncer no da con la verdura. Dicen que la verdura es bueno y la fruta para que no te sea un cáncer, ¿no? Y lo peor es la carne. Dicen que la carne, el cordero
y el azúcar
también, ¿no? Sí,
sí. En general,
el azúcar alimenta el cáncer.
Lo que viene mal para eso es un medio ácido. Y vienen bien los medios básicos. La carne es ácida, el azúcar es ácido. En general, lo que se dice es que haría falta tener una alimentación con menos alimentos ácidos y más alimentos básicos.
Sí.
Hay quien se recupera milagrosamente del cáncer.
Sí.
Yo conozco a lo mejor extiende su vida 20 años más, como el autor de. ¿Cómo se llamaba, hombre? Ahora que quiero. Jay Gould, pues este hombre tenía cáncer y aumentó su horizonte de vida 20 años más, y escribió un tratado maravilloso de introducción a la evolución, que es muy voluminoso y que me gustó mucho leer. Y sin embargo, gente que le pilla el cáncer y no la suelta y se van a otro barrio, como la editora esta que ha muerto tan joven a los 41 años, cuyo nombre no recuerdo porque los nombres no son muy fuertes. Y eso, que parece que una actitud optimista en la vida pues siempre es buena, incluso para el cáncer, pero no hay recetas milagrosas.
Sí,
decían que la suerte que tenga cada uno.
Bueno, ayuda mucho, pero digamos que también hay cánceres más agresivos y menos agresivos, pero una actitud positiva pues siempre va a mejorarlo, probablemente alargar la vida, y en el caso de que no la alargue, por lo menos ganaremos en profundidad, disfrutaremos más el tiempo que tengamos, ¿no? Pues yo he estado esta mañana hablando de enfermedades de estas, he estado en el tanatorio, desgraciadamente, porque, bueno, pues un vecino ha muerto de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica. Para que no sepa, pues la misma enfermedad que tiene Stephen Hawking, desgraciadamente, pues el pronóstico no suele ser, que ya es puñetero, pero no suele ser el de Stephen Hawking, que está viviendo muchos años, y creo que con mucha profundidad. Y bueno, y me encuentro después, y me comentaba la familia una noticia muy desagradable, que es que dentro de los recortes pues se ha planificado cerrar la planta de investigación y de tratamiento de esclerosis lateral amiotrófica del Carlos III, que es puntera en España, y se quiere dejar solo la de La Paz. Han vendido que bueno, que la atención va a ser igual, que los mismos profesionales, pero bueno, parece ser que ya se está viendo que es mentira y que se quiere hacer lo mismo pues con la mitad, lo cual no suele salir. Y bueno, pues la verdad es que la familia estaba bastante enfadada con el asunto, y yo solo escuchándolo pues ya me entraba bastante enfado de bueno, que parece que hay personas que cuentan menos en esta sociedad, o que los principios a la hora de ver cómo se gastan los dineros pues son bastante opacos, ¿no? O sea, hay dinero para rescatar autopistas, pero no hay dinero para rescatar la sanidad. Bueno, pues después de esta noticia vamos con una canción que pedía Isabel, Lo mejor está por venir, diré Gemeliers, porque no sé de qué idioma es, entonces no sé ni cómo hay que pronunciarlo. ¿Es Gemeliers a secas? ¿Gemelier?
Gemeliers, no sé, como gemelos, no sé si será en otro idioma o en...
Ah, vale, no, como lo veía en castellano decía, creo, no sé yo si serán franceses. Pues nada, pues Gemelier, entonces.
Sí.
O algo así, al que sepa francés que me perdone.
Maribel, me parece que es un grupo de La Voz, ¿no? Que son dos gemelas, ¿no?
Yo lo he oído en Teresa Campos.
Porque parece que son dos gemelos que salen en La Voz o algo así, que se llaman Gemeliers. Es que el otro día de pasado lo comentaron, que sacaban el libro Singel, me parece que es eso. No sé.
Ahí vamos con la canción.
¿Qué me vas a contar que no haya sentido yo? Si en el fondo todos vamos persiguiendo una ilusión. Un sueño fugaz que un día se escapó, como esa cometa que en el cielo se perdió. Pero hay que seguir con todo el valor, levantarse y arriesgar de nuevo el corazón. Nos toca vivir, ponerle pasión. No vale dejarse y que el mundo no acabó. Siempre lo mejor está por venir. No hay mayor error que rendirse al fin. Un beso de amor cura cicatriz. Tras el chaparrón sale el sol de abril. Siempre lo mejor está por venir. Ya lo sé, todo va mal. Este barco naufragó. Sin el bote salvavidas, el tesoro y el patrón. Tratan de escapar y dejar atrás, con el agua al cuello, toda la tripulación. Pero hay que seguir con todo el valor, levantarse y arriesgar de nuevo el corazón. Nos toca vivir, ponerle pasión. No vale dejarse y que el mundo no acabó. Siempre lo mejor está por venir. No hay mayor error que rendirse al fin. Un beso de amor cura cicatriz. Tras el chaparrón sale el sol de abril. Oh, yeah.
pasamos con Juana, que nos hablará de la reforma del Código Penal.
Bueno, yo voy a hacer un breve inciso sobre esta noticia que aparecía hoy en el periódico El País, que habría mucho que hablar sobre el nuevo, Código Penal. Y nada, pues una de las cosas que está planteando es permitir el encierro preventivo perpetuo para internos con delitos. Y bueno, pues el encierro perpetuo o peligrosidad social son expresiones que remiten a tiempos pretéritos al hablar de enfermedad mental. Y sin embargo no hacen referencia al pasado, sino al futuro. Ambas figuran en el proyecto de ley de modificación del Código Penal diseñado por el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón, que en estos momentos se tramita en el Congreso de los Diputados y que introduce cambios en materia de medidas de seguridad, internamiento, libertad vigilada, aplicables a personas afectadas por una patología mental, esquizofrenia, trastorno bipolar o por una discapacidad intelectual, síndrome de Down o trastornos autistas. A mí la única reflexión que se me ha ocurrido a esta noticia es que retiran la confianza de alguien. Es retirar la confianza de las personas. Es realmente desconfiar desde un principio porque alguien haya cometido un error. Hay gente que comete errores muy graves y es más consciente de ello y no tiene ningún tipo de discapacidad mental o un tipo de enfermedad mental que no justifica un delito, pero sí lo mitiga. Y sin embargo, se va a permitir a lo mejor encerrar de por vida a una persona, pues no sé, pues por algún delito menor o porque se considere que es un peligro. Y considerar que es un peligro, pues nos tendrían que encerrar a todos. Entonces no sé qué tendríamos que hacer con los políticos, claro. Tendrían que desaparecer de la faz de la tierra.
Encerrarlos preventivamente.
Sí, encerrarlos, porque claro, no nos podemos fiar de ninguno, así que preventivamente y por la ley de seguridad, pues nada.
Yo igual, además de que, bueno, de que me parece absolutamente clasista, de una mentalidad anticuada y todo tipo de cosas, pues hablaban varios profesionales, han escrito artículos relacionados con esta reforma, y bueno, y ahí decían que una vez más Ruiz Gallardón hacía lo que le salía de los gallardones directamente, sin consultar a nadie. Igual que hizo con la reforma del aborto, ¿no? De que aparte de que bueno nos pueda parecer un poco retrógrada, pues el hecho es que no había consultado cuáles, no sé, qué consecuencias tenía aprobar una ley, ¿no? A nivel poblacional, etcétera, etcétera. Y bueno, pues incluso todos los profesionales de salud mental o del derecho o de cualquier cosa que tenga que ver con esto, que había hecho esto sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, que se dice normalmente, ¿no? Oye, pues ahora me apetece a mí hacer esto, pues voy y lo hago. Y además, sobre un concepto de peligrosidad que ni ha desarrollado ni tiene ningún sentido, cuando, como todos sabemos, pues las personas con problemas de salud mental a las que más se refiere, porque esto yo creo que sobre todo va a algún tipo de patología, tienen un índice delictivo más bajo de la media. Y aparte, bueno, pues si juzgan que una persona es peligrosa, será peligrosa no porque tenga un problema de salud mental, no sé, porque esta persona será agresiva o será, ¿no? Pero quiere decirse que este concepto, que quería utilizar como agravante un concepto que siempre ha sido atenuante, ¿no? ¿Qué pasa a veces en el Código Penal? Pues cuando uno ve que se ha cometido un crimen y se ve que hay consumo de alcohol o de drogas, uno ya no sabe si es atenuante o agravante. Pues que con esto un poco lo mismo, pero además el mensaje que está dando, pues una vez más, es un mensaje, en vez de para luchar contra el estigma, a favor del estigma, en el que se le está diciendo a alguien que es peligroso por tener un problema de salud mental. Vamos, claro, indignante.
Una de las cosas que me hacía tener miedo era el mensaje que se le manda a la sociedad, ¿no? A la sociedad se le manda un mensaje de que los enfermos mentales son peligrosos y que por eso, claro, se les va a internar en la cárcel. No. O sea, no es que ni siquiera se les va a intentar reinsertar y se les va a meter en centros psiquiátricos para que estén vigilados y cuidados y atendidos y que puedan recuperarse mucho más pronto y con mayor rapidez, celeridad, sino que realmente se dice, no, esta gente se les va a tener muy, muy vigilada y muy controlada, pero no por su bien, sino por el bien de la sociedad, ¿no? Y bueno, hay gente que yo creo que no,
eso es.
Incluso se planteaba en el artículo que probablemente haya gente que antes de ir al psiquiátrico, después de cometer un crimen o un delito, vaya a la cárcel primero, con lo cual, pues no sé, si a lo mejor es alguien el primer delito de alguien y va primero a la cárcel, pues probablemente estamos convirtiendo en un criminal para toda la vida ya.
Y yo estaba pensando una cosa, que es que si querían priorizar costes, ¿no? Ver cómo hacen para sacarle más rendimiento al dinero, cómo pueden hacer gastarse dinero en campañas contra el estigma para que luego llegue el señor ministro y se las cargue directamente con una reforma que no viene a cuento, ¿no?
Yo quiero decir una cosa. Esta mañana he visto un programa. No, ayer por la noche. Y era aquí hay presos españoles en Marruecos. Y dice que viven hacinados. Vamos. El teléfono vale un teléfono móvil dentro de la cárcel, 70 euros, ¿sabes? Y están tirados en el suelo durmiendo, hay como 15 o 20 pibes o...
Pero allí están todos, señores, en iguales condiciones, o sea, son los, claro, que estén allí. O sea, españoles o no españoles.
No, sí, están españoles y marroquíes.
Claro, pues la cosa es que te tengo que estar allí.
Pues fíjate. Y decía el señor este, que el chico este que salió de la cárcel, dice, eso es infrahumano, eso es, vamos, pero lo último ya, lo Están hechos polvo ahí, ¿sabes?
Yo, a mí, lo que se me ocurre es una reflexión a partir de todas las cosas que estamos viendo a nivel de recortes de derechos sociales, de recortes económicos, de... Yo creo que lo que está tratando este gobierno, yo creo que otros gobiernos también, es tratar de que instaurar un miedo en la sociedad para que la sociedad se sienta indefensa, insegura ante cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos? ¿La protección de quién? ¿De los políticos? ¿De la policía? ¿De la Guardia Civil? De la gente que está ahí, ¿no? En unos estamentos de poder que no es el nuestro. Entonces nosotros estamos siempre por debajo. ¿Qué pasa? Pues como cuando en apartheid, ¿no? En la mayoría negros, y había ahí un estado de poder de unos cuantos blancos que estaban sometiendo a los negros, ¿no? Pues aquí hay unos cuantos políticos que están sometiendo a todo un país. Entonces, habrá que preguntarse por qué pasa eso. O sea, nos estamos dejando avasallar y nos estamos metiendo en su dinámica, en lo que ellos quieren que nos metamos. Y porque en este tema de, por ejemplo, del tema de la gente con problemas de salud mental, dice, ¿qué pasa? Pues hay un colectivo que da miedo, ¿no? Que puede dar miedo porque pueden ser peligrosos, así que cuidado con ellos. Entonces está instaurando un miedo en todas sus familias, en toda la gente que los conoce, en todos los amigos, en todo, empiezan a crear ahí, y con esto empezarán a crecer pequeños focos de miedo y de inseguridad. Entonces la gente, como se va a sentir muy insegura, pues no, ya no va a salir a las calles, ya no va a protestar, porque a veces va a haber más leyes, aunque sean pequeñas leyes, que van cortando los derechos y nos van metiendo ahí como en un cerco y no nos vamos a poder mover. Entonces tenemos que hacer una pequeña revolución o algo, porque esto yo creo que ya...
Manifestarnos.
Ya nos estamos... O sea, ya nos están cogiendo por todos los lados.
Yo creo que se va midiendo hasta dónde aguantamos. Entonces, se va siempre a exprimir hasta ese punto, hasta que uno dé gracias por tener un trabajo, aunque le paguen una miseria, dé gracias por cualquier cosa, porque nada esté seguro, ¿no? Pero a veces, pues pueden llegar a tener un problema, ¿no? Cuando la gente se manifiesta y le digan, iros a casa, y digan, pero si no tenemos casa, claro, pues entonces, a lo mejor no se van, ¿no? Va a haber un problemilla aquí.
Yo, por ejemplo, bueno, te lo digo a Nacho, que ahora también están con lo de los abusos a menores o no sé qué en el colegio, también están dando la murga con eso, con lo del Valdeluz. Y luego también yo he oído que, bueno, es que ahora es el tiempo ahora de eso, de que vienen extranjeros de fuera a España a unas vacaciones para pasar vacaciones en Salou, por ejemplo, y los toman como agresivos también, como muy, no sé, como muy fiesteros, como que la arman, que si se tiran por los balcones, que se hacen balconing, que no sé qué. Eso lo he oído yo en el telediario.
Yo puedo decir una cosa, mira. En el pueblo de mi madre había un profesor, ¿no? Y de tan listo que era y de tan inteligente, ¿sabes? Le entró tal enfermedad de la mente, ¿no? Por decir, enfermedad de la mente, entre comillas, ¿eh? Y, claro, estaba como oído, como ausente de todos, ¿no? No, a lo que viene no es el caso este de gente con enfermedad y que le metan en trullo, ¿no? Pero bueno, no quiero decir eso.
Yo creo que esos son estereotipos que tenemos, ideas preconcebidas, quiere decirse. La enfermedad mental no tiene nada que ver con la inteligencia, ni por arriba ni por abajo. Entonces a veces también se piensa, oh, bueno, es que tuvo un problema de salud mental porque es que era tan inteligente, y tan inteligente que no le cabía la inteligencia en la cabeza y le genera un problema, o cómo es esto, ¿no? Entonces, que digamos que se puede tener un problema de salud mental, pues teniendo un cociente intelectual altísimo, teniéndolo bajísimo, o sí, tenerlo, sí, entre medias, bueno, digamos que no, sí, tiene mucha relación con el asunto. Para luchar por el estigma contra, por arriba y por abajo, ¿no? Porque a mí me parece que no te tiene sentido, uno, ni pensar que toda la gente que tiene un diagnóstico es agresiva, ni pensar que todo el mundo que tiene un diagnóstico son genios, por ejemplo, que también no hay uno a veces, ¿no? Entonces, pues a lo mejor pues son como, pues como tu vecino, ¿no?
Bueno. Pero es triste que todos estemos luchando contra el estigma y a muchísimos niveles de la sociedad, y que venga un gobierno a implantar una ley, o que quiera implantarla, totalmente estigmatizante. Vamos, eso es un absurdo, yo creo.
No, un absurdón.
Sí. Bueno, pues después...
Como decía en el Quijote, a España, dentro de 2 años, si siguen así, no la va a reconocer ni la madre que la parió.
Sí, señor.
Y ahora Joaquín nos trae un cuento de hadas ruso.
Bueno, sí, quería empezar con un apunte filológico. Es un libro que compré en San Petersburgo en un crucero, que se llama Traditional Russian Fairy Tales. Fairy es Fairy Tales es cuento de hadas. En inglés fairy es hada, claro. Existe fair y unfair. Fair es lo claro, lo justo, y unfair es lo injusto, ¿no? Y en francés se dice fe, hada. Y bueno, por eso cuando uno diga ay, tráeme el fairy, tiene que decir tráeme el fairy. El fairy,
Cladita, que limpia los platos. Oye, Fairy, que nos dé un dinerito por esto, ¿eh? Fairy, perdón.
Y luego, la palabra hada tiene que ver con el fatum, la fata. El fatum, que es el destino. Y con el Hades. O sea, que tiene cantidad de conexiones y de implicaciones, ¿no? Pero bueno, después de este comentario, no sé si breve, porque a lo mejor os he aburrido, pues paso a contaros el cuento este de que se llama Instancias del Lucio, que aunque no lo conozcáis, seguro que os suena algo de haber oído algo parecido. Bueno, pues un hombre tenía tres hijos, uno de los cuales no pegaba ni golpe y era una cabeza loca, y se llamaba Yemelia. Un día le dijeron: Yemelia, ve por agua. Y cogió dos cubos y se fue al río. Después de hacer un agujero en el hielo, sacó el agua y un pescado dentro. Y resultó que el pescado hablaba y le pidió que respetara su vida y que a cambio cumpliría todos sus deseos. Tras aprenderse la fórmula mágica para pedir deseos, con la que debería conjurarlo, le pidió que llevasen volandas los dos cubos sin derramar una gota de agua, y después le pidió que partiese leña para la estufa, y en un abrir y cerrar de ojos tuvo el agua en la cocina, el puchero con el agua y la leña amontonada junto a la estufa. Pronto la suerte de Yemelia llegó a oídos del zar, que quiso conocerle, y llamó a uno de sus oficiales para que hablase con Yemelia y le trajese a palacio. ¿Eres tú, Yemelia, el loco?, dijo el oficial después de llamar a la puerta de la casa. Sí, ¿qué quiere? El zar requiere su presencia en palacio. Yemelia se negó a obedecer y el oficial le propinó una bofetada. Entonces el joven acudió al Lucio para que lo defendiera con la fórmula mágica que conocía, y este lo hizo hasta tal punto que el oficial se fue todo corrido, perdón, para palacio. Sí, corrido en castellano antiguo quiere decir enfadado, o sea, avergonzado, enfadado, entre ambos conceptos, ¿no?
Y en castellano actual quiere decir otra cosa.
Entonces el zar envió a un cortesano y le dijo que si fuera necesario cargase con él y se lo trajese a palacio. El cortesano compró pasas, ciruelas y bizcochos con especias, no especies, una cosa, las especies, como el Homo erectus, por ejemplo, o la Rattus norvegicus, o sí, o yo que sé, lo que sea, ¿no? Y otra cosa, las especias, que son las hierbas y estas cosas que se ponen a los alimentos para condimentarlos, ¿no? Así que no confundir con especies, cuidado. Y se fue a hablar con Yemelia. Yemelia se comió todas aquellas exquisiteces y el cortesano le dijo que otras muchas le esperaban en palacio, pero él no se dejó impresionar. Entonces le dijo que lo equiparía con un caftán, que es una prenda morisca, que es una especie de chaleco sin mangas y que llega hasta las piernas, un caftán, un sombrero y unas botas, y parece que así logró convencerlo. Una vez en palacio, el zar reprendió a Yemelia por el trato dispensado a su oficial. Yemelia, por su parte, se fijó en la hija del zar e hizo que la estufa en que viajaba la hechizase y que se enamorase de él, porque la estufa era un objeto mágico que contenía el poder del lucio. A la vuelta a casa de Yemelia, todo eran llantos y suspiros en el palacio del zar. La princesa María se consumía por Yemelia y le pidió al zar que le permitiese casarse con él. Irritado, el zar llamó a su mejor cortesano y le pidió que trajera a Yemelia, vivo o muerto. El cortesano se llevó diversos dulces, vinos dulces, perdón, de alguna repostería, y Yemelia comió y bebió y se quedó dormido, y el otro se lo llevó a palacio, aprovechando que estaba dormido. El zar lo hizo meter en un barril junto a su hija y los arrojó a ambos al mar. Los golpes despertaron a María, que se encontró incómoda y a oscuras. María le contó a Yemelia la situación en que se hallaban. Entonces Yemelia pidió vientos favorables que llevasen el barril hasta la orilla del mar. Una vez en tierra, Yemelia pidió un rico palacio con el techo de oro. Pronto el zar tuvo conocimiento de la construcción de este palacio sin su consentimiento y quiso verlo con sus propios ojos. El joven también le había pedido al lucio que dotase su apariencia de especial atractivo. Como el zar ardía en deseos de conocer este palacio, Yemelia lo invitó a él. El zar quiso saber quién era aquel joven hacendado y este le respondió que era Yemelia, el mismo al que había encerrado junto a su hija en un barril y arrojado al mar. Yemelia perdonó la vida al zar, pero en adelante le arrebató el gobierno de todo su reino.
Pues a continuación vamos con una canción de Bon Jovi, It's My Life. Y por cierto, la canción que se escuchaba antes, que no lo habíamos dicho, se llama Happy, de Pharrell Williams. Es de la película Gru, mi villano favorito 2, creo.
Bueno, y ahora viene la guerrera interior.
Bueno, hola, ¿qué tal? Pues hoy quería hablar de un tema a raíz de una frase que he leído de un coach, que dice algo así como que la realidad, pues nosotros la creamos, pero la mayor parte de esa creación es inconsciente. Yo no estoy nada de acuerdo, porque creo que el inconsciente siempre está ahí, ocupa gran parte de nuestra vida, pero a la hora de crear nuestra realidad, creo que justamente ahí se equivoca, y ahí está nuestro consciente. ¿Por qué? Porque aunque nos veamos afectados por nuestro pasado, por nuestra historia, por nuestra biografía, por nuestra educación, por nuestra cultura, por donde hemos nacido, por mil cosas, creo que la realidad la creamos a partir de la toma de decisiones, a partir de el movernos hacia un lado, hacia otro, de desear, de buscar cosas, de, en definitiva, de cosas que son conscientes, cosas que el inconsciente nos puede afectar para determinadas cosas, pero yo creo que cuando es una creación, cuando se trata de crear nuestra realidad, es a partir de también de la consciencia y de la conciencia, de las dos cosas. No estoy de acuerdo en que el inconsciente sea el que determine la creación de nuestra vida. Y bueno, creo que de todo lo que hemos hablado en el programa, por ejemplo, en el último cuento, en el cuento de Joaquín, a este chico puedes decir, ah, pues mira, qué suerte tuvo, ¿no? El destino hizo que conociera a un Lucio y le cumpliera sus deseos, y hiciera magia, no sé qué, y que buena suerte, porque no daba ni palo, y bueno, pues le tocó eso, ¿no? Pero también puedes hacer otra lectura, ¿no? Pues si él no hubiera ido a coger los cubos de agua y se hubiera quedado en casa durmiendo, por ejemplo, si no hubiera ido a por ellos, si no hubiera tomado la decisión de ir a por ellos y no hubiera roto el hielo, ¿no? No se hubiera encontrado con el Lucio, por ejemplo. Pues su opción está también en no haberlo hecho. Entonces, no es que eso sea suerte, simplemente tú tomas una decisión, aunque sea pequeñita, de acuerdo a algo, y puede ser que lo que te devuelva la vida sea algo positivo y algo que te beneficie, pero no necesariamente eso es ni el destino ni la suerte. Igual que si te viene algo malo, dices, es que me ha tocado una enfermedad, por ejemplo. Es que ¿por qué me tiene que tocar a mí? Es que qué mala suerte que tengo, porque mucha gente dice eso, ¿no? Es que vida, es que siempre me toca a mí todo. Bueno, pues eso, en realidad, es la vida puede venir muchas cosas, pero lo que determina lo que nosotros vayamos consiguiendo somos nosotros mismos. O sea, no, nadie nos pone una pistola detrás para que demos un paso. Afortunadamente vivimos en una sociedad, entre comillas, democrática, todavía. Y entonces nos podemos mover, nos podemos todavía mover hacia donde queremos. Entonces esa realidad es la nuestra, la propia. Y nuestros pasos son los nuestros, no nos los da nadie por nosotros. O sea, si yo quiero darme cabezazos contra la pared, pues me los doy yo sola. Y luego si me quejo y digo, uy, qué daño he hecho, qué mala suerte, pues no, es porque yo me he dado los cabezazos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
En cualquier cosa de la vida, el inconsciente puede estar ahí debajo, influyendo, lo que queráis, pero yo no creo que influence, que lo que es en la creación de la propia realidad influya al inconsciente, sino al revés.
El
poco consciente, que yo creo que dentro del ser humano casi hay mucho más inconsciente que consciente. Entonces yo creo que a la hora de la creación de la propia realidad, justo ahí está el consciente, el que nos permite ir hacia adelante y vivir. Y el inconsciente es el que nos joroba porque no lo sabemos manejar.
Yo creo que el azar también juega un papel importante, ¿no? En todo lo que te suceda. Tienes para un lado o para otro, pero por ejemplo yo, en mi caso, una cosa que me pasó el fin de semana, digo, bueno, podía haber ganado un dinerito, no lo he ganado por no jugar a este número o cosas así, bueno, que es un poco ya personal, claro. Pero bueno, que me pasó y me vine un poquito abajo, eso, dije, me deprimí un poco, claro, digo, joder, podía tener 300 y pico euros y los he perdido.
Eso es consciente.
Pero claro, eso es en tu decisión de hacerlo o no y de coger un momento o no, claro.
No, perdona, tú puedes decidir jugar o no jugar.
Claro,
o sea,
claro.
Si no juegas, ya sabes con
qué. Si no, a mí, yo si no juego, no me va a tocar nada. Entonces, si juegas, está la cosa de que también puedes perder. Y no es una cosa de
que lo más probable es que pierdas.
Claro, la mayoría de veces que de estos juegos se pierde. O sea, lo raro es que ganes.
Pero
y no te tienes que echar la culpa.
Ya, pero es que puedo estar jugando mucho, pero es que, bueno, a mí me pasa, y a lo mejor a la gente no, porque tiene más suerte o que sea. Pero el día que no juego,
día que toca, ¿no?
Que puedo ganar más, claro, que no jugando. O sea, que
No lo compruebes, no lo compruebes.
Eso es el azar.
Ya, no viciarse, ya está.
Eso es el
azar. Es como el que en esta lotería primitiva, los que dicen siempre juego a los mismos números, basta que un día lo juegue, justo salen esos números como los tiene ya en la cabeza. Eso es tan ridículo. O sea, es como decir, mira, coges, o sea, la decisión tuya es jugar, ¿vale? Entonces está, que puedes perder o ganar, pero no te estés diciendo lo que no es, porque eso no es, o sea, no es el azar, sí que son juegos de azar, pero tú no le puedes culpabilizar y responsabilizar de no haber jugado una cosa y de que no haber perdido 300 euros, que a lo mejor esos 300 euros realmente te los has perdido en todas las veces, si juntáramos todas las veces que has jugado, probablemente has perdido los 300 euros. Entonces esas veces que has jugado, no en un día que no has jugado, esa cuenta que no te la echas. En todas las veces que tú has jugado,
ya has perdido eso.
Ya has perdido esos 300.
Ya.
Es como la gente que juega a las máquinas de tragaperras, ¿no? Que se pega ahí, a lo mejor invierte un pie unos 40 euros y no lo toca ni 5 euros.
Claro, porque se llaman tragaperras, no escupe perras. No suelta perras, se llaman tragaperras. No, entonces, un negocio normalmente suele ser porque sacan más dinero que reparten. Entonces, efectivamente, si metiésemos ese dinerito de la lotería, cada vez que fuéramos a jugar en una hucha al final del año, podíamos decir, todos los años me ha tocado, seguro. Sí. Y además, esos 100% de probabilidad.
¿Cuántos pavos tenías al año, macho?
Bueno, ya depende de lo que...
¿Cómo es que se deduce, bueno, a la hacienda, que tienes que pagar si es un premio mayor, claro?
Sí.
Bueno, eso que he
oído
yo.
Sí, yo también lo...
No, que yo digo, en Mike, como si tú a lo mejor dices, voy a hacer un viaje, y dices, joder, cuántos muertos ha habido en la carretera, pues no salgo. Pues claro, no harías nada, claro. Si quieras así.
Es que si siempre estás pendiente de lo que te va a venir de fuera, no te vas a mover. O sea, a veces te van cosas positivas, a veces negativas. Pero será lo que tú quieras, lo que tú decidas. Lo que no vale es que cuando me sale algo guay, qué bien. Qué bien, qué buena decisión he tomado, qué buena persona soy, qué estupenda. Y cuando me sale algo mal, uy, qué mala suerte que tengo. Resulta que es que siempre me toca, es que la vida me trae todo a mí, ¿no? O sea, cuando es algo negativo, nosotros no tenemos la culpa. Tenemos la misma culpa.
Todo no va a salir bien, todo no va a salir bien.
Pero tenemos la misma culpa.
Responsabilidad. Utilicemos responsabilidad en vez de culpa, porfa.
Bueno, pues no culpa, responsabilidad. Somos responsables de lo bueno que nos pasa y de lo malo, de las dos cosas. No es la vida, somos nosotros.
Yo lo que hago, bueno, es una técnica que tengo, pero bueno, no lo hago todos los días, pero que yo por la noche escribo los sueños, bueno, por la mañana cuando me levanto, escribo los sueños y, por ejemplo, ayer soñé con un puente y algo así de erotismo también, y lo estuve mirando en unos libros que tengo de la biblioteca. No sé, eso me relaja, me conozco más a mí misma un poco, aunque bueno, no es todo va a ser los sueños, así me entiendes, porque toda la vida no es sueños, porque si fuera todo la vida formada parte de los sueños, pues no hacíamos nada en la vida. Claro, si todo fuera soñar y no hacer nada en la vida, pues menos historia.
Los libros estos de interpretar los sueños tal cual, yo, bueno, si alguien se lo quiere leer como literatura, como el que se lee una novela o algo así, está bien. Pero como otro tipo de cosa, yo no lo... como una explicación seria de las cosas que me pasan, no lo veo yo demasiado claro.
Es que eso se escapa a uno mismo, ¿sabes? Los sueños están en el inconsciente.
Entonces eso... ¿Ella habló su experiencia? ¿No?
Un azar también, o sea, como una cosa, un papel del azar, o como que no sé cómo que decir. Bueno,
la vida es sueño y los sueños son.
Como un azar que te ha pasado y pero no tienes que dar mucha revelación.
No, pero tú, por ejemplo, ves a un tío que te gusta, por ejemplo, ¿vale? Y luego es muy normal que luego tengas un sueño erótico con ese hombre, puede ser. ¿Por qué no? Y eso no significa nada, simplemente.
Eso no quiere decir que estés con él.
No, pero nada, o sea, nada.
Porque a lo mejor puede estar reprimida sexualmente en algún
sitio. No, no tiene por qué nada de eso. Bueno. Simplemente hay una asociación inconsciente ahí que te gusta a alguien y puede ser hombre o mujer, vale, eso da igual. Pero puede haber algo así porque los sueños son así de juguetones también. Pero eso no es que seas tú así, ni de ninguna manera. Esos son sueños. Realmente lo consciente, lo de que estamos aquí en la radio, aquí sentados, hablando de lo que nos interesa, eso es lo real.
Nosotros
estamos construyendo este programa ahora mismo entre todos. ¿No?
Esta además es tu realidad.
Yo ya he hablado
¿no?
mucho, así que voy a pasar.
Tu realidad, ¿no?
A Juan Luis, voy a pasar
vale.
aquí el micrófono.
Un momento, vamos a hablar.
Un poquito de.
Vamos a hablar un poco. No,
y es porque yo quiero, ¿vale?
Vale, luego hablamos, sí.
No, que si no da tiempo a todos.
Vale, venga, sí, ¿no?
No, pero bueno, yo sí que iba a decir una cosa, que yo el consciente no hablo, pero yo hablo más de procesos automáticos, casi, Y muchas veces también a los procesos automáticos le echamos la bronca cuando nos hacen alguna pequeña puñeta, pero nos hacen unos favores todos los días tremendos. O sea, gracias a que hacemos un montón de procesos en automático, tomamos un montón de decisiones, aunque no nos lo creamos, casi en automático, etcétera, etcétera, tiramos para adelante. Hombre, claro, si alguno de esos procesos automáticamente no está yendo bien, pues entonces vamos a aplicar la consciencia, ¿no? Vamos a mirarlo de manera consciente, que tiene un gasto, pero me va a servir para recolocar lo que tenga que recolocar, ¿no? Y solo lo que decía antes, que porque muchas veces no es una crítica, oye, es una palabra que todos utilizamos en nuestra vida cotidiana, pero que utilizamos la palabra culpa casi demasiado, y la palabra culpa muchas veces nos inmoviliza para analizar las cosas. O sea, muchas veces es responsabilidad, es verdad, las cosas como salgan depende de lo que yo haga, pero si me lo tomo como culpa me va a costar mirarlo. Sin embargo, si me pongo a mirarlo, a ver cómo funciona esto, por qué me está pasando esto, qué estoy haciendo, pero entendiéndome, oye, no he hecho esto porque yo no sé, por alguna razón lo habré hecho, voy a entender por qué razón lo he hecho y voy a cambiarlo, ¿no? Pues ahí irá mejor la cosa. Y efectivamente vamos a pasar al tenis con Juan Luis, porque nos quedan 7 minutos de programa.
Sí, no, no te preocupes.
Bueno, señores y señoras, chicos y chicas, hoy vamos a hablar de Nadal, de que la victoria es importante y la da confianza, dice Nadal. Y dice la noticia: a Rafa Nadal ha dado mucha... Perdón. Ha dado mucha importancia a un triunfo ante Raonic, en cuanto tras caer en tierra batida en el... Es que tengo una letra, chicos, que no me la creo ni yo, mamá. En tercera ronda, efectivamente, en tercera ronda, en el qué?
Indian Wells.
Rafa Nadal se medirá en semifinales a Tomas Berdych. Nadal cree que aún no está ofreciendo su mejor nivel. La diferencia entre ciertos y entre
cuartos y semifinales.
Ah, sí, cuartos y semifinales. Joder, estoy pegado. Es grande. Mañana tendré otra oportunidad de intentar seguir jugando mejor. Y para terminar, ya que su próximo y importante
oponente.
Ah, sí. Oponente es Tomas Berdych. Es un rival muy difícil, muy agresivo y con excelente saque. Y Nadal dice
que
lo que tiene que tratar de ser más agresivo todavía. Y aquí se acaba la noticia.
Bueno, vamos con un minuto de música para hacer un mínimo intermedio y pasamos muy, muy rápidamente al cine.
Well, it's been a long time, since I've seen you smile, and I'll gamble away, my friend. Oh, I'll gamble away my time, and in a year or a year or so, this will step into the sea. But it's been a long time, a long time now, since I've seen
Bueno, y hoy vamos a hacer una sección de cine muy, muy, muy rápida, porque nos hemos quedado casi sin tiempo.
Pues sí, por ejemplo, se puede ver Ida, que es una película nacida ya con las características de un clásico y de las que sí le gustan a Carlos Boyero, que es de paladar muy fino, muy exquisito. Y es sobre una chica que es monja y conoce el mundo a partir de su tía, que es una juez, secular, es seglar.
Seglar.
Y entonces conoce el mundo de fuera con ella. Y no voy a desvelar más. Y la otra es Kamikaze, que es una película bastante agradable ver, española. Trabajan en ella José Blanco, que es este argentino tan simpático.
Carmen Machi también.
Carmen Machi. Y
el protagonista, el que es de Kazajstán, me parece que salía en Amar en tiempos revueltos, el personaje de Alfonso.
Y Verónica Echegui. Y es una película muy positiva, con valores humanos y
da mucha esperanza también.
Muy agradable ver, y pero también hace pensar, porque también trata de el imperialismo ruso y
de cómo, por ejemplo, también manipulan al chico los sentimientos y lo que le han hecho a su familia y eso para que haga, para que como está desesperado y piensa que no tiene nada, para que haga lo que va a hacer. Yo creo que también se ve eso, la forma de presionarle de manera emocional de la gente que quiere, de tal, que ha perdido, toda esa rabia, que la convierta en un kamikaze, claro, que es como dice la película.
Sí, sí. Intentar no perderosla porque merece la pena.
Joder, he dicho que rápido, tan rápido lo hemos hecho que hasta os ha sobrado un minuto, ¿eh?
Joaquín, ¿es en un avión o algo así?
Sí, es el secuestro de un avión que queda aplazado por el mal tiempo en Moscú. Y entonces se ve la humanidad de todos los personajes españoles que acogen a este...
Y no españoles, ¿eh?
A este extranjero de Kazajistán, al que ellos confunden con un ruso al uso. Y resulta que no, que es una víctima de los rusos, del imperialismo ruso. O sea que parece mentira que una película tan de sentimientos pues haya también un trasfondo político importante, ¿no?
Y hasta aquí podemos leer, que nos quedamos sin tiempo, tenemos que dar paso a Carlos, así que no os perdáis tampoco
hasta
su programa.
Tarde, otra tarde de lunes en Radio Almenara.
En Telegué, nos vas a hacer propaganda otro.
Hasta el próximo lunes en La Lucierna, os esperamos, chicos.
En La Lucierna.
Y chicas, claro, todo el que nos quiera escuchar.
Y aquel que se vaya a Semana Santa, que lo disfrute, bueno, que ya no veremos
a nadie. No, que es la próxima semana, Semana Santa.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience.